Bienvenidos, bienvenidas a Caramuel, emitiendo desde los estudios de Radio Color en Tiradores, como todos los jueves de 8 a 9, escuchándonos en el 106.2 de FM o en radiocolor.es. Es un placer para mí y el programa Caramuel tener hoy con nosotras una invitada y un invitado especial. Un proyecto cultural alternativo, internacional y contemporáneo como es el Tren de los Poetas, estación internacional de poesía contemporánea, impulsado por Samir Delgado y que se encuentra ya en su octava edición. Esta iniciativa, en su afán por hacer confluir la poesía en todos los idiomas, trae este mes de abril a la poeta brasileña Teca Barreiro y al también poeta canario, Noel Olivares. Así que, sin esperar ya más, vamos a dar las buenas tardes, noches a nuestros invitados. Hola, Teca, hola, Samir.
Hola, buenas tardes, noches.
Hola, saludos a todo el mundo.
¿Cómo estáis?
Encantada de estar aquí.
La ciudad de Cuenca acoge muy bien a sus pasajeros visitantes.
Un lujo.
Teca, ¿estás recién llegada? Vamos,
recién llegada. Sí, recientita llegada y lo poco que he visto ya me tiene fascinada, ¿no? Es una gran oportunidad para mí, gracias al tren, poder subirme a este tren. Es también la oportunidad para conocer esa ciudad que hace tiempo la tenía apuntadita ahí como destino apetecible, pero que la vida te lleva a veces por cauces. Y bueno, ahora con lo del tren aquí estoy, encantadísima.
Pues encantada yo también de que haya parado ese tren en Cuenca en este mes de abril, que además estamos dando la bienvenida a la primavera. Y bueno, no sé, si queréis empezamos, Samir, con una introducción a este proyecto que a estas alturas ya está alcanzando un impacto en nuestra ciudad importante. Y después ya podemos hablar con nuestra protagonista de hoy, con Teca.
Muy bien, muchas gracias. Muy satisfecho también de que Teca Barreiro y Noel Olivares llegasen durante el día de hoy en esta primera jornada del Tren de los Poetas en su octava edición. Insistir, Eva, aquí en el programa Caramuel, al cual quería venir desde hace tiempo, que este proyecto es totalmente autónomo, no tiene ningún tipo de subvención, es alternativo, busca llevar la poesía a todas partes. Esta es una ciudad que tiene un aura especial por su trayectoria histórica, por su empaque cultural. Es una de las ciudades en el Estado español con mayor cobertura artística. Tiene una tradición profunda, tiene un paisaje todavía más profundo aún, con esa roca kárstica en los cerros, los ríos Júcar y Huécar. Y es el lugar privilegiado en el que tiene que darse lugar a la representación poética, a la evocación lírica, al compromiso del verbo con la realidad que nos toca vivir hoy en día, sin olvidar, por supuesto, también la riqueza de la pluralidad de las voces que han estado viniendo al tren. Yo quiero, sobre todo, matizar que el proyecto busca acercarse a la ciudadanía. Desde el pasado mes de agosto, en el año 2013, nuestro invitado inaugural fue el poeta iraquí Abdul Hadi Sadun, que estuvo además en el Planetario, en el Museo de Arte Abstracto, en la Fundación Antonio Pérez, visitó numerosos espacios de la ciudad, y además de él también poetas como Oscar Pirot de México, Sergio Lainelet de Colombia, Rayén Quillé de Chile, representante del pueblo mapuche, y otro grupo de autores y autoras que han estado viniendo en estos 8 meses de Tren de los Poetas, convirtiendo la ciudad de Cuenca en un referente del circuito internacional contemporáneo de poesía. Lo podemos decir a viva voz, con mucho orgullo, mucha honradez también, porque el proyecto es de bajo coste, siempre contamos con la solidaridad de los propios poetas que se desplazan, y sobre todo facultamos la agenda directamente para que los poetas lleven su voz a los institutos, hacen visitas guiadas a los espacios de arte y conectan con la ciudadanía de una forma absoluta, y por eso estamos muy satisfechos con el Tren de los Poetas, sabiendo que es un proyecto que tiene todos los colores de una perita en dulce, y de que tenemos que continuar adelante sabiendo bien que con fe y con compromiso, al igual que como una radio, Radio Color en ese sentido es otro de los referentes culturales de la ciudad, con fe y con compromiso y con ganas de hacer las cosas de forma asamblearia, participativa, y con la participación de todos podemos hacer de los proyectos culturales ese sueño que laten todos los mundos posibles, en esa utopía, ¿no?, que está siempre detrás de la poesía. Y bueno, Teca Barreiro, ella tiene un triángulo especial en su vida, anda a caballo del mundo de Brasil, de donde proviene, de Salvador de Bahía. Ya, de todos modos, Eva, me imagino que cuando mantengas la conversación con ella en profundidad, en lo que resta de hora, podrán hablar de sus raíces geográficas y de su ubicación en el panorama de la literatura, pero también conecta mucho con un lugar del cual yo provengo, que es Islas Canarias, que es un espacio privilegiado porque está entre 3 continentes y que tiene también 5 siglos de tradición literaria, y donde durante muchos momentos históricos se nutrió de la presencia de poetas extranjeros, de poetas que venían de fuera y que hacían del propio paisaje canario su obsesión y su espacio de escritura. Y por eso Teca Barreiro representa a esa autora venida de fuera, de una lengua distinta a la que se habla en Canarias, y que conecta directamente pues con su nervio paisajístico y con su mundo ecológico y con su tempo climático, y por eso la poesía de ella es de alguna forma la puesta a punto de ese conjunto de autores y autoras que han alimentado la tradición poética en el archipiélago canario, y luego la parte gallega, que ya se ocupa ella también de hablar sobre las meigas. Pero bueno, a fin de cuentas estamos muy contentos con su llegada. Ha venido acompañada de Noel Olivares, que es un poeta canario que tiene una obra literaria muy condensada, con mucho empaque, con un latido muy personal. Él está disfrutando de la ciudad, se nos ha escapado, para llevarse su cuaderno y anotar las impresiones inaugurales que le vendrán en su visita a la ciudad. Eso es algo que sucede con los poetas.
Está muy bien eso, porque así luego comparten lo que han vivido cada uno por separado.
Y que en Cuenca se respira poesía, ¿no? Sí. Se respira en el aire, es una ciudad poética ya de paisaje, ubicación. He visto muy poco y ya estoy como me atrapó ya de entrada. Me pasó algo parecido cuando también conocí Granada, ¿no? Otra ciudad que fue llegar y decir, ¡ah! Oh, me toca, ¿no?
¿De aquí saldrá alguna poesía también?
¿Seguro?
¿De Cuenca?
¡Seguro!
¿Sí? Vale.
Seguro que sí.
La agenda que tiene prevista ella a lo largo de estos 3 días del Tren de los Poetas en su 8ª edición comprende esta primera actividad cultural, de estar en los estudios de Radio Color para todo el mundo, para que se puedan conectar desde esta emisora abierta y libre, y de ese modo pues escuchar su lectura poética bilingüe y que sirva de anticipo a lo que va a suceder mañana. Tienen visitas guiadas a los museos de arte, van a estar haciendo visitas guiadas al casco histórico Patrimonio de la Humanidad, y después directamente pues ya conecta con el taller de lectura El Tren de los Poetas en la biblioteca Fermín Caballero a las 6:30 de la tarde, y a partir de las 8 la lectura habitual del tren, que es en el Salón de Actos de la Real Academia de Artes y Letras de Cuenca, y donde podremos contar también con los versos de Noel Olivares y disfrutar pues de esa velada típicamente ferroviaria, poéticamente hablando, con nuestros autores que visitan la ciudad de Cuenca. Y luego el sábado haremos una caravana cultural. Queremos ir a Priego, que es uno de los referentes también, dentro de la provincia de Cuenca, del mundo literario, dado que fue el enclave personal de uno de los poetas en lengua española más importantes del siglo XX, que es Diego Jesús Jiménez. Él es natural de Cuenca y nacido en Madrid, pero su universo personal está en Cuenca, su residencia estuvo en Cuenca, y Priego fue su pequeña Ítaca, su uh-huh. lugar de vocación. Y Diego Jesús Jiménez fue Premio Nacional de Literatura 2 veces en la vida y tiene obras tan interesantes como Bajo Relieve o Itinerario para Náufragos. Uh-huh. Así que nos iremos a Priego para que Teca y Noel conozcan de primera mano el convento de las Rosas, del Rosal, que conozcan el río Escabas, ¿vale? Uh-huh. Y también pues el territorio imaginario del poeta por excelencia de la provincia de Cuenca y yo creo incluso que de la tardomodernidad en lengua española. Y qué decir tiene que esta ciudad además tiene un potencial artístico muy fuerte con el mundo de arte abstracto. Y una cosa que lo vamos a desvelar aquí en Caramuel es una cosa que no se dice mucho, que está muy callado y que tiene que ver con el universo simbólico del arte contemporáneo en Cuenca. Y ya yo con esto acabo. 2 cosas. La carencia de la presencia de mujeres en la colección de arte abstracto del museo inaugurado por Fernando Sobel. Es una incógnita que está planteada desde hace tiempo y que tiene que ver con el decurso del discurso poético y artístico de la modernidad. ¿Por qué no hay mujeres en la colección del Museo de Arte Abstracto? Y la otra cuestión que también es de relevancia es que se cumple ahora el aniversario de la muerte de Fernando Sobel. Apenas hay actividades relacionadas con esa efeméride. Y me llama muchísimo la atención, y en el Tren de los Poetas en algún momento lo vamos a intentar desvelar. Tenemos puesta en marcha una línea editorial que dentro de poco esperemos que empiece a publicarse. Una colección con los poemarios de los autores que nos han visitado. Pero hay mucho poeta en Cuenca, hay una profunda enraizamiento del mundo poético en Cuenca, pero no existe tampoco ningún estudio que hable sobre la vertiente poética de la generación abstracta. Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención desde que visito la ciudad, ahora soy residente en ella, y existen referentes importantísimos en el mundo de arte abstracto como Antonio Saura, como Manolo Millares, Gerardo Rueda. Hay muchos autores que están en la colección de Fernando Sobel y muchos de ellos, Teca, tienen una primera experiencia literaria, esencialmente, poética, de ruptura además, vanguardista, en momentos tales como los de la dictadura franquista. Y ya mañana cuando visites el Museo de Arte Abstracto, a todos nuestros radioyentes les sugerimos que cuando vengan a Cuenca vayan a ver el Museo de Arte Abstracto y que profundicen en ese universo. No existe ningún estudio sobre la tradición poética dentro de la generación abstracta. ¿Qué cosas?
Pues Amir, hemos hecho un buen repaso rápido a la agenda que le espera a Teca y a Noel estos 2 o 3 días que van a estar en Cuenca. Y si os parece, para dar un poquillo de paso a Samir, se tiene que marchar ahora, nos despedimos de él hasta después.
Abrazos y besos, besos y abrazos.
Abrazos, Samir.
Y si os parece, pues para dar un poquito de preámbulo a esa biografía para contar de ti, Teca, pues vamos a poner a un coetáneo tuyo de
Delicia.
Tu mismo lugar, de Salvador de Bahía, que es, claro quién iba a ser, Caetano Veloso. Vamos a ello y empezamos.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar com o meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Um filhote de leão no raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, eu gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba.
Pues ahí escuchamos a Caetano Veloso. Vamos a introducir un poquito la biografía de Teca Barreiro. Ella nació en Salvador de Bahía, es psicóloga y poeta, y está casada precisamente con el compañero de recital con el que ha venido a Tren de los Poetas. Reside en las Canarias, en las Islas Canarias, desde el año 1980 y cursó estudios en Santiago de Compostela. Es autora de un poemario bilingüe en castellano y portugués, Destellos de en el vacío se llama, y ha participado pues en diversos proyectos literarios colectivos y bueno, lleva una trayectoria que ahora la podremos un poquito disgregar más porque has hecho muchísimas cosas. Me ha llamado mucho la atención tu trabajo en Insularia, esa revista tan conocida nacionalmente de poesía. Y bueno, actualmente participa en recitales de poesía, en encuentros literarios y además impartes talleres de escritura para mujeres.
Sí.
Pues nada, cuéntame todo esto, Teca, que tengo mucha curiosidad.
Bueno, la poesía irrumpe en mi vida en un momento muy concreto, ¿no? Padezco una enfermedad y en determinado momento como que le vi los dientes a la muerte, ¿no? Eso provocó un vuelco a mi vida, un cambio que me obligó a llevar, por temas cardíacos, ¿no?, a llevar una vida mucho más contemplativa. Ya no podía permitirme el estrés en que vivía y yo digo que tuve que correr mucho menos, pero mi sensación era que llegaba mucho más lejos. Corría menos, pero llegaba más hondo, y en esa actividad contemplativa irrumpe la poesía como respiro para mi alma, ¿no? Fue una gran muerte. Yo amo mi trabajo de psicóloga y tuve que abandonar muchas facetas profesionales y bajar el ritmo. Y ahí apareció la poesía, ¿no? Me siento tremendamente afortunada, ¿no?, de que se haya destapado esa caja de Pandora que estaba latente, ¿no? Siempre uno escribe poemitas así, adolescente, cuando se enamora, pero como necesidad de vida, irrumpe de una forma más potente, ¿no? Y bueno, la vida me permitió el tiempo de dedicación a la labor poética, ¿no? Porque la poesía es un estado, ¿no? Para mí es un estado, una forma de estar en la vida, ¿no? En que percibes a un ritmo, percibes lo no tangible, percibes lo no material, todo lo que está bulliendo a nuestro alrededor y que cuando uno va corriendo mucho pasa por alto, ¿no? Y la poesía te da la oportunidad de descubrir todo eso que está ahí alrededor, ¿no?
Pues nada, tú misma has contestado ya a tres preguntas de las que tenía preparadas para ti, porque estaba aquí con mi guión, el guión de preguntas que me he hecho, que bueno, pues eso, ¿qué significaba para ti la poesía? Me parecía bonito saberlo.
Sí.
Y también un poco por qué apareció la poesía en tu vida. Y bueno, en realidad, a veces las casualidades o estas cosas que nos ocurren vitales, pues hacen que podamos canalizar otras cosas y aprender, y al final puedan ser hasta un regalo, ¿no?
Total, para mí es un gran regalo, ¿no? Y leer poesía, recitar, salir, ya no solamente la palabra escrita, sino la palabra recitada, ¿no? Que gana una fuerza emotiva, y llegar a otros seres a través de la palabra orada, ¿no? La oratoria, me parece un privilegio, y tocar otras, las teclas de otros seres, ¿no? Sensibles, es realmente, para mí no tiene precio, ¿no? Es un gran regalo de la vida. Me siento muy afortunada, ¿no? El estar hoy aquí, en Cuenca.
Y además, mira qué luz más bonita tenemos en la ventana.
Sí, qué magia, qué magia.
Es el primer día, el primer jueves, que yo estoy haciendo el programa de día. Siempre lo hago de noche.
Claro, porque el cambio horario. Claro.
Pero mira qué bonito el regalo también, ¿no? Oye, pues me parece un buen momento para ponerte una música bonita y que puedas leernos una poesía en directo, ya que estás hablando de lo que gana la poesía cuando se recita.
Cuando se recita.
¿Te parece bien?
Me parece estupendo.
¿Te apetece...?
Sí, y también me gustaría comentar que me encanta la radio, ¿no? Porque me encanta que los radio oyentes no vean al poeta, no vean a la persona, simplemente es la palabra la que llega, ¿no? No hay la figura del poeta, lo que importa es la palabra.
La radio, yo siempre lo he pensado, a mí me encanta hacer radio, sí. De hecho no falto ningún jueves, llevo un montón, llevo desde 2004 haciendo programas todos los jueves. La radio es un vehículo estupendo para transmitir cosas,
sí,
me parece precioso.
Sí, a mí también me parece lindísimo, o sea que me siento muy feliz de estar aquí hoy, Eva.
Pues te voy a poner un tema. Lo vamos a dejar un poquitito para que te inspire y leas lo que a ti te apetezca, ¿vale?
Muy bien, gracias. Canarias, el cielo de Canarias tiene una luz muy especial, ¿no? Aquel cielo me inspira mucho. Ese poema se llama Nubes. ¡Ah, las nubes! De nácar adornan mis días y vierten almíbar a los sueños. Soy hermana de las nubes, enamorada del viento, floto placentera, cortejando aves. Multiforme me desperezo en el lecho celeste. Amo las nubes licuadas, pinceladas divinas en el sombrero del mundo, y las redondas, sensuales nalgas de algodón entregadas a la brisa sin tino. Vengo del país de las nubes, hablo su idioma. No tengo anclas ni parajes, de oro me visto cuando despierta el sol. Mi casa, el inmenso azul, y mis raíces anidan en las estrellas. Thank you.
Pues la poesía, como es muy evocadora, esas nubes de las que nos hablabas, Teca. Te quería preguntar, a colación de lo que has leído, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración?
Yo leo todo, todo lo que me cae en las manos. Me parece que cada ser tiene un lenguaje, ¿no? O sea, una forma de expresar. Todos los libros que tengo acceso, yo me los leo. Me gusta conocer diferentes formas de expresar, diferentes lenguajes, ¿no? Y entonces, fundamentalmente, cada día yo tengo mi mesilla de noche, entonces me encanta empezar el día con un poema. Es la forma como de, es la pequeña meditación del día. ¡Paf! Lees un poema ya en la camita y parece que ya te sitúas en esa dimensión poética y que empiezas a ver el cotidiano y la vida con todo lo que no es tangible, con lo no material. Entonces, fuente de inspiración, yo procuro, no tengo así, leo toda poesía, ¿no?
¿Y tienes algún poeta o alguna poeta favoritos?
Bueno, ahora mismo estoy muy metida con una poeta argentina que se llama Alejandra Pizarnik.
Me encanta. Aunque es dura,
¿eh? Es dura. Sí, es muy diferente de mi poesía, ¿no? Yo tengo una poesía más colorida, más vitalista, más... Mas ahora mismo estoy con un poemario, estoy con un proyecto de un poemario que ya está encaminándose y es muy místico, es muy en la línea espiritual, mística, que tiene mucho que ver con mi trayectoria vital, ¿no? Ese encuentro mío con la muerte que tuve me hizo abrir una dimensión en mi ser de espiritual que antes no la tenía tan consciente, estaba ahí, ¿no? Pero no la tenía consciente. Entonces, el poemario Común Unión, que está en camino, es muy místico. Pero la Pizarnik, hablando de ella, por ejemplo, es otra, la negritud, la muerte. Pero yo creo que en el fondo todo su movimiento ha sido una búsqueda del amor. Yo ahora participo en una antología de mujeres que todavía no se ha editado, escrito por mujeres, es una antología colectiva, escrito por mujeres sobre mujeres que han hecho escritoras, pintoras, distintas facetas del arte, ¿no? Y yo he elegido a la Pizarnik, ¿no? Y ahondando un poco en su obra, llevo ahí un tiempo ahondando en su obra y veo eso, que toda su vida, a pesar de la negritud de sus versos, no era otra cosa que la búsqueda del amor.
Exacto.
Mi relato sobre ella, que tiene un cariz, claro, yo no puedo evitar, soy psicóloga de formación profesional, entonces mi relato es muy psicologista sobre, claro, ella padecía también tenía patología mental, ¿no? Pero, y una gran sensibilidad, ¿no? Una gran sensibilidad y una potente poeta, ¿no? Entonces, bueno, cito a la Pizarnik, pero yo leo poesía española, la generación del 27, leo poesía actual, procuro leer a los poetas canarios, creo que es importante también leer a la gente que está haciendo ahora contigo cosas, ¿no? Conocer las voces, todo lo que me va llegando a mis manos. Yo soy muy atlética, muy abierta. No me cierro a ningún estilo. La vida me ha hecho como muy así, ¿no? Y un paraguas abierto a todas las lluvias, es un verso de un poemita que tengo por ahí, ¿no? Yo me siento así.
Pero bueno, yo creo que eso es un rasgo de inteligencia. No hay que cerrarse a nada porque todo te puede aportar algo,
sí,
¿verdad?
Sí, yo creo que sí, Eva. Yo creo que sí. Y no, hasta de la persona que menos te lo crees, ¿no? Yo Yo creo que todo el mundo lleva un pequeño maestrito dentro, y si estás abierta a recibir, ¿no? Y yo para eso tengo esa actitud, ¿no? Y es una actitud desarrollada también, yo creo, por mi profesión, ¿no? Me acostumbré mucho a la escucha, al hecho humano, a ver qué hay detrás de la máscara, ¿no? ¿Qué hay detrás del semblante físico de un ser humano ahondado en su...? Entonces me interesa mucho todo el lenguaje humano, ¿no?
Sí, cualquier persona puede ser maestro o maestra de nuestro.
Totalmente, totalmente. Sí, lo creo, ¿no? Y eso me ubica en una actitud muy humilde, que no quiero nunca dejar de... ¿no? De que todos tienen algo que enseñar y aprender de todos, y a la vez es un tema circular, ¿no? Es que ya lo sabes todo, que nadie tiene, es que has muerto ya, ¿no? La vida es estar siempre con, para mí es la actitud del principiante, ¿no? Del que está siempre aprendiendo
y despierto.
Y despierto. Desde ahí es donde quiero estar, Eva, ¿no? Y invito a todos, ¿no? A que nos ubiquemos ahí, que no olvidemos que es la mirada del niño, ¿no? La eterna mirada del niño que la hemos perdido. No la hemos perdido, la tenemos, pero está tan a veces soterrada, ¿no? Y creemos ya que lo sabemos.
Y hay que jugar siempre, aunque seas mayor.
Hay que reír, ¿verdad? Mucho. Sí. Hay que reírse, hay que jugar y hay que ver la belleza. La cercanía a la muerte me enseñó a disfrutar del momento con una intensidad que también es mucho de mi cultura, ¿no? Yo digo que Brasil es una cultura muy gestáltica porque vive mucho el aquí y el ahora. No sabes del mañana, no sabes, la vida humana allí tiene vives como muy inseguro de lo que pasa mañana. Entonces, el momento presente tiene una fuerza y una intensidad. Y a colación de eso, me encantaría compartir con todos un poemita que se llama Vivir.
Pues te voy a poner un tema especial para que leas, ¿vale?
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento.
Nostalgia.
Sol de quase dezembro.
Nostalgia de minha adolescência, essa canção.
O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras.
Vivir. Vivir é transitar la algarabia de las ferias. Saborear el silencio húmedo de las semillas. Bailar en la cima de la duda. Y sin tabla, surfear la ola del amor, el vértigo como único asidero. Vivir es un manojo de canicas arrojadas al azar en el patio infantil de los deseos. Sentir el susto latiendo en los pasillos del alma. Y mimar la arruga que el tiempo incrusta en las esquinas de la mirada. Vivir es saltar la rayuela del destino con ojos vendados por la inocencia. Intuir el milagro de la flor. Y como pájaro al antojo de los alicios, fluir en el eterno ahora. Vivir es diluirse en el claro oscuro del camino hasta la invisibilidad de las orillas. Y con la maleta siempre en tránsito, inspirar la certeza del aire generoso, bañado por la luz cítrica del otoño. Vivir es trenzar amorosos hilos en cada gesto anónimo. De los truenos aprender el lenguaje de la ira, la nobleza de la montaña y el encuentro con otro ser, descubrirse.
Qué bonito, Teca. Muy bonito.
Gracias.
Muchas sensaciones evocan sí. tu poesía.
Sí, sí, muchas sensaciones parten de ya, mucha emoción, ¿no? Llevan la emoción, entonces, y es de mucha imagen que evocan sensaciones varias, ¿no?
Pues hablamos de sensaciones cuando Samir y yo hablamos de hacer el programa de hoy contigo, me dijo tu nombre, Teca, a mí me evocó la sensación y el olor a madera.
Sí.
¿Te identificas tú con algún elemento, con el agua, con el aire, con el fuego, con la tierra o no?
Hombre, yo soy de elemento fuego, ¿no? Yo soy Aries, Ariana, y me identifico bastante con el fuego, pero el nombre mío es madera. El nombre sí. mío, y sí me siento, y es una madera fuerte, y sí, ahí sí me identifico con la madera, porque a la vez la madera es cálida, ¿no? La madera es fuerte y es cálida. Y me siento bastante identificada en esos dos matices de la madera, la calidez y la fortaleza, ¿no?
Teca, preparando el programa, me vino un poco a la cabeza esa controversia que había hace, no sé si sigue esa controversia o esa discusión, ya en el siglo XX está superada, en el siglo XXI, porque antes no se sabía muy bien si a las mujeres llamarlas poetas o poetisas. Y era una pregunta que te quería hacer, porque no sé si realmente esa discusión ya se ha cerrado o todavía sigue abierta.
Pues la verdad que no sabría decirte, yo siempre he usado poetisa, ¿no? Yo me nace más con lo femenino, lo asocio con poetisa, poeta más con lo masculino, ¿no? Aunque yo creo que Jung, Eva, ¿no? Somos, como dice Jung, ánima y ánimos. Tenemos dentro de nosotros un poeta y una poetisa. Un femenino y un masculino. Entonces, yo creo que es cuestión de concepto, ¿no? Y yo no entro mucho ahí, cada vez entro menos en lo conceptual, ¿no? Voy a la raíz, ¿no? Y esto que soy de letras y de mucha mente, ¿no? Mi profesión. Pero mi desarrollo espiritual me lleva cada vez menos a no entrar en matices. No. Creo que somos seres que lo integramos todo. Un poeta y una poetisa, ¿no? Entonces, pero bueno, reconozco que cuando me refiero a una mujer, suelo decir poetisa.
Vale.
Sí.
No, era una cosa que, no sé, preparando el programa me ha venido así a la cabeza.
¿Tú cómo lo vives, Eva, cuando...?
Yo es que la palabra poeta la veo genérica, no la veo con género. Entonces, me gusta precisamente poeta porque no tiene ninguna connotación ni masculina ni femenina, que otras palabras sí la tienen. Poeta me gusta porque no, cuando dices poeta no sabes si estás hablando de una mujer o estás hablando de un hombre.
Exacto.
Y me parece bonito eso también, ¿no? Que el cuando lenguaje es importante.
Cuando dices poetisa estás ya suena más hacia la mujer, pero yo me quedo mucho con la música de las palabras, ¿no? Entonces poetisa
es
como tiene una musicalidad. Poeta es diferente, ¿no? La poetisa tiene una musicalidad que me encanta, ¿no? Y la poesía es música, ¿no? Es cadencia musical de las palabras, ¿no?
Y hay una cosa que también cuando preparaba el programa me vino así un poco como también inspiración para preguntarte cosas. Hay mucha música, yo... Soy una entusiasta de la música, oigo muchísima música de todo tipo y me lleva a mi vida, ¿no? La música está siempre presente en mi vida. Entonces, pensaba un poco en eso, ¿no? La música también es evocadora de muchas sensaciones,
sí.
Tenga o no tenga letra, porque es verdad que muchas veces escuchamos música que no entendemos el lenguaje en el que hablan y nos evoca un montón de cosas.
Y nos evoca emociones.
Y nos pone los pelos de punta por algo, ¿no?
Sí.
Y te quería preguntar un poco eso, si tienes algún artista musical que te transmita cosas a través de esa música, igual que la poesía te transmite esas cosas que nos contabas.
Eva, yo tengo la suerte de venir de una cultura musical, de una riqueza musical Brasil, ¿no? Una cadencia, que yo crecí de pequeñita con la música en mi cotidiano como... Entonces, la música brasileña normalmente toda me evoca, claro, la infancia, la adolescencia, esa época tan rica de Brasil. Después, claro, yo también con la música también soy muy ecléctica, escucho música clásica mucho, ¿no? Las mañanas para mí casi es música clásica. Después, hombre, yo practico zen, ¿no? Entonces la música, esa música así china, japonesa, para determinados momentos, para escribir. La música es momentos, ¿no, Eva?
Sí,
a veces
sí.
Te apetece una percusión africana que te puede también...
Y a veces un rock and roll de...
Y a veces...
O un twist.
Me gusta mucho el blues. El blues me fascina, ¿no? El jazz, aunque entre el jazz y el blues yo todavía me derrito más por el blues, ¿no? Pero sí, la música hace mucha parte de mi vida, ¿no? Y para mí la poesía es una forma de poner palabra a la música, ¿no? Porque es musicalidad también, ¿no?
Qué bien, qué bien,
sí.
Qué buena conversación estamos teniendo, me está gustando muchísimo.
Tengo un poemita que me encantaría compartirlo, Eva.
Vale.
Que habla de Bahía, de esa tierra maravillosa donde tuve la suerte de nacer y de crecer, ¿no? Y que Bahía me enseñó muchas cosas, pero el gran aprendizaje que llevo como un tesoro es el vivir el presente, ¿no? El vivir el presente, porque el mañana no sabemos. El mañana es una elucubración. Entonces, presente el aquí y el ahora con la intensidad de que ello requiere, ¿no? Gracias a Bahía. Thank you.
meu vinho, meu vício. Desde o início estava você, meu bálsamo benigno, meu signo, meu
Bahia se chama. Ondulaciones de carne prieta, erotismo hechizante en el aire, aromas de piel oscura y dientes atrevidos, ojos oblicuos que describen mareas. Oh tierra madre, santa y ramera, anclada estoy a tus caderas, harto de mi efervescencia. Me embriaga tu elixir de Afrodita negra y descubro quién soy. Leche de coco me devuelve la infancia y un rezo mántrico irrumpe de mi vientre alabando tu magia. En tus laderas aúllan tambores y mi corazón pasea rincones mugrientos, amante agónico en tu noche bulliciosa.
Meu signo, meu guru, porto seguro onde eu vou ter. Meu mar.
Qué bonitos momentos estamos teniendo hoy en este programa de Caramuel en Radio Color, en el 106.2 de FM o en radiocolor.es.
Oh, Eva, con esas canciones que me estás poniendo...
Se te están saltando las lágrimas, como dicen aquí.
La verdad que es un paseo, ¿no? Es un paseo por Bahía, ¿no? Por Brasil. Muy evocadoras para mí todas esas canciones. Espero que también para los que... tengan la suerte de estar escuchándolas.
Estamos juntando hoy aquí un poquito de aquí, de Cuenca, que acabas de llegar, y dándote la bienvenida, y un poquito de allá.
Sí, sí, porque mi vida transcurre un triángulo, ¿no? Yo visualizo un triángulo, tres vértices, ¿no? Tres, que es Brasil, que me marcó... la primera etapa de la vida, Galicia, estudié en Santiago de Compostela, hice allí la carrera, y Galicia también es una tierra que me toca mucho, y por supuesto Canarias, ¿no? Ese triángulo ahí bueno, ahora Cuenca, aquí, es otra puntita más de ese, ya no es un triángulo, va creciendo, ¿no? Un cuadrilátero.
Bueno, el triángulo de la península, ahí sí, ese ladito de península, ¿no?
Sí, claro, y más sitios que uno va abriendo, ¿no? Pero bueno, hay una incidencia importante en esas tres puntas y representa mucho en mi vida, ¿no?
Galicia también es un sitio bastante mágico, con esto de las meigas, se palpa cuando llegas allí y estás ahí una temporada, también hay cositas muy mágicas allí, ¿verdad?
Sí, sí, y es una tierra muy generosa, ¿no? La naturaleza. Yo digo que es como una madre con unos pechos muy grandes, ¿no? Para mí, cuando pienso en Galicia, es como una madre bondadosa, generosa, porque Galicia, el paisaje, ¿no? Tanta agua, los alimentos, el verde. Galicia, sí, una tierra muy nutritiva, ¿no?
Se nota que también te inspira.
Me toca la fibra.
Y Teca, para que no se nos quede así ninguna pregunta antes de terminar, que nos queda poquito ya de tiempo antes de que vengan los chicos de la clínica de la radio y la televisión, nuestros compañeros de después. Participas en recitales de poesía, en encuentros literarios y también impartes talleres de escritura a grupos de mujeres.
Sí.
¿Qué aprendes en esos encuentros con mujeres?
Oh, para mí, como decía antes, volviendo a que es un aprendizaje circular, ¿no? O sea, todo ser humano tiene algo que enseñarte. Los talleres de poesía, claro, yo hago una mezcla con la psicología. Los talleres de escritura realmente son talleres de crecimiento personal, ¿no? Cuya vía, cuya herramienta es la palabra escrita. Pero son unos talleres donde las participantes, ahí se trabaja la autoestima, se trabaja la conexión con las emociones, pero siempre todo a través de la palabra escrita, ¿no? Nos remitimos siempre al bolígrafo y al papel para cualquier tipo de manifestación y aprendo muchísimo, ¿no? Aprendo el universo que todo ser humano tiene dentro y Eva, escriben cosas tan bellas, pero escriben cosas que tú dices, Dios mío, cuando conectas con tu artista interno, ¿no? Los talleres también tienen una parte que es el despertar la creatividad, trabajamos una serie de técnicas para despertar la creatividad, el artista que está ahí, el artista interior, ¿no? Alimentar esa faceta que todos tenemos dentro, ¿eh? Todos lo tenemos. Y entonces vivo cosas muy hermosas. Y aunque solo son con mujeres, porque son talleres que parten de la Concejalía de la Mujer. Entonces, porque no es que yo creo que hay que abrirse a todo tipo, hombres, mujeres, ¿sabe? Pero bueno, los talleres esos tienen una connotación que las participantes suelen ser mujeres que han sufrido violencia de género. Entonces, viven unos procesos, y yo soy afortunada de poder acompañarlas. Viven unos procesos bellísimos. Yo me desvivo porque crezco con ellas también, ¿no? Para mí es un crecimiento, es una suerte. Lo paso muy bien en los talleres. Yo creo que me lo paso también como ellas, ¿no?
Pues a mí también me gustaría crecer escribiendo, porque a mí también me gusta hacer. Hago
pues
mis pinitos escribiendo y no sé si habría alguna posibilidad de que desde aquí pudiéramos organizar algún taller de escritura creativa o algún tipo de, alguna cosa que a ti se te ocurriera que podría funcionar. No sé muy bien si sería aquí, allí o...
Sí, pero podemos madurar la idea porque es lindo.
No, si quieres le damos una vueltecita y lo hablamos. Pero online yo creo que no, porque se pierden muchas cosas. Y al final
aterrizamos la idea, pero la idea es linda.
Se pierde algo ahí en el camino. Pero bueno, yo estaría dispuesta a buscar un grupito de personas que hicieran un taller contigo.
Oh, pues ya me veo volviendo a esta ciudad maravillosa.
Así que luego, comiendo o cenando algo típico de Cuenca, podemos hacer ahí un pensamiento para ver qué se nos ocurre. ¿Vale?
Oh, encantadísima, Eva. De verdad que sí.
Pues no me quería quedar con las ganas de tirarte esa piedra, que bueno, no vamos a decir que es una piedra, porque eso es un peso, la piedra, no.
No, es una invitación deliciosa a mí y abierta a todo lo que sea expandir, ¿no? Expandir el artista que tenemos dentro, expandir la creación.
Sí, canalizar las cosas que tenemos, ¿no?, dentro,
sí,
¿no? Puede ser algo positivo, la alegría, o puede ser el dolor también, ¿no? Pero
sí,
se trata de canalizarlo de alguna,
sí,
manera.
Sí.
Personal, además, muy personal.
Uh-huh.
Qué bonito.
Qué linda.
Pues bueno, se nos está acabando el tiempo. No me gustaría que nos fuéramos sin que terminaras después leyendo un último poema, el que tú quieras, y después de eso podemos despedirnos si quieres.
Vale. Yo suelo acabar mis recitales con un poema que se llama Caminante, porque a esta altura de mi vida, yo creo que uno pasa la mitad de su vida llenándose de cosas, ¿no? Llenando la mochila existencial de cosas, bienes materiales, aprendizajes, lectura, conocimientos, cursos, conceptos, creencias, uno se llena, ¿no? Y hay una etapa de la vida que uno empieza a vaciar la mochila, ¿no? Y a procurar caminar con lo esencial, a caminar ligeros, llevando realmente lo esencial para vivir, ¿no? Entonces ese poema pretende reflejar esto, ¿no? Se llama Caminante.
Vamos a buscar una música bonita y adecuada para esto.
Sí.
Leemos.
Casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, creceré en tu llanto, vivir en tu espalda, moriré.
Caminante, sin adornos llamativos, solo belleza silente, transparencias del corazón, sin perfumes exóticos, únicamente fragancias de piel peregrina. Sin tules brillantes ocultando los pliegues del cuerpo maduro. Sin peso ni palabras vacuas, apenas sonidos del alma. Con brazos abiertos y pies descalzos, bendecidos por las mareas. El cuenco vacío, el pecho mecido por la brisa desnuda. Así emprendo el regreso.
Luz y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto.
Pues Teca, nos tenemos que despedir, ahora sí que sí,
sí,
llegan los chicos de la clínica de la radio y la televisión y nos vamos a ir ya.
Ya toca. Eva, gracias por esta invitación. Para mí ha sido un placer. Como te digo, me gusta la radio porque solo fluye la palabra sin que se ve al poeta, solo la poesía. Para mí ha sido un gran placer estar aquí, compartir ese rato delicioso, amenizado por esa música tan linda que has puesto. Y gracias al Tren de los Poetas, gracias a Cuenca, y seguro que vuelvas a esta ciudad tan bella.
Esperamos que sí, gracias a ti. Yo leí en el blog del Séptimo Cielo de Rosario Valcárcel, que es amiga tuya, sí, que a ella le impactó mucho tu forma de leer poesía, tu expresión, tu tono, tu entusiasmo. Así que comparto absolutamente esa percepción y gracias. Me ha encantado tenerte aquí junto a Samir.
Gracias, Eva.
Nos vemos y
nos vemos.
Ahora seguimos charlando.
Adiós.
Gracias.
Adiós.
Yeah.